La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Nuevas salvas de misiles de cruceros rusos inhabilitan la red eléctrica de parte de Ucrania, cortando el suministro en la capital Kiev. El Parlamento Europeo resuelve calificar simbólicamente a Rusia de estado patrocinador del terrorismo. La máxima instancia judicial británica sentencia que Escocia debe obtener el aval de Londres para convocar una consulta de autodeterminación. Un muerto, 15 heridos en dos inusuales atentados con explosivos, los primeros desde 2016 en Jerusalén. De las Américas, Bogotá anuncia esta noche la reanudación del diálogo el viernes próximo entre el régimen de Caracas y la oposición venezolana. En México, otro informador asesinado en el estado de Veracruz. Tras el boletín resumen de la cuarta jornada del Mundial de Fútbol Qatar 22, Alemania cae ante Japón, España aplasta a Costa Rica. Carlos Pizarro, enviado especial en controles aquí en París, Alain Vidal al micrófono, Marcos García Herrera, noticias.
Vote is closed and it is broadly adopted. Congratulations.
Reunido en Bruselas, el Parlamento Europeo adoptó una resolución esencialmente simbólica que califica oficialmente a Rusia de estado patrocinador del terrorismo, subrayando que los bombardeos contra objetivos civiles, hospitales, escuelas o infraestructuras energéticas violan las leyes internacionales. El mandatario ucraniano Zelensky saludó el voto. Intervenía después del bombardeo este miércoles de una maternidad cerca de Zaporizhia, matando a un recién nacido, y de una nueva tarde de salvas de misiles rusas contra la red energética ucraniana, lo que tuvo por efecto de nuevo dejar sin luz gran parte del territorio, como la capital Kiev y otras ciudades, al igual que averías masivas en la vecina y pequeña Moldavia. Ruth Ferrero es profesora de Políticas y Estudios Europeos en la Universidad Complutense en Madrid, aquí definiendo la estrategia y los objetivos del Kremlin.
El primero de ellos es atemorizar a la población civil. El segundo es dejar a esa población civil congelada de cara al invierno. Y todo ello con el objetivo de intentar poner presión desde la opinión pública ucraniana a Zelensky para que se paralice parte de esa contraofensiva ucraniana y eventualmente se abra un proceso de diálogo, ¿no? De alto el fuego. No hablaría de negociación de paz, pero sí de alto el fuego que dure el periodo invernal, ¿no?
En videoconferencia con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el presidente Zelensky denunció hoy un crimen contra la humanidad perpetrado por Rusia, dijo, atacándose a las infraestructuras energéticas ucranianas. En esa reunión de urgencia del Consejo de Seguridad se expresaba también el embajador de México, miembro no permanente, Juan Ramón de la Fuente.
Los ataques de los últimos días que han destruido parte de la infraestructura eléctrica de Ucrania, justo cuando el invierno está por comenzar, son inadmisibles y deben cesar de inmediato. Por eso México hace hoy nuevamente un llamado inequívoco a poner un alto a los ataques contra la infraestructura civil. Insistimos en la importancia de respetar el derecho internacional humanitario. Los convenios de Ginebra y sus protocolos adicionales son claros y no admiten ambigüedad. Los bienes de carácter civil no pueden ser objeto de ataques.
Al margen, Estados Unidos anunciaba una ayuda militar suplementaria de $400 millones para Ucrania, elevando así el total de la ayuda desde la invasión rusa a $19 mil millones. Y en Moscú, entre tanto, más temprano, se abría el juicio de una figura de la oposición rusa, un diputado municipal opositor detenido desde julio por haber criticado la ofensiva militar de Rusia en Ucrania. Ida Palau.
Ilya Yashin, de 39 años y diputado municipal moscovita cuando fue detenido en julio, está acusado de haber difundido falsas informaciones sobre el ejército ruso con incitación al odio, un cargo de inculpación sancionado con 10 años de cárcel. La fiscalía le reprocha haber denunciado en directo en YouTube el asesinato de civiles en la ciudad ucraniana de Bucha, a proximidad de Kiev. Desde su detención está llegado al opositor asesinado Boris Nemtsov y al encarcelado Alexei Navalny, ha seguido criticando a las autoridades en tono mordaz, denunciando la intervención militar en Ucrania o bien tildando a los jueces de ser los servidores del poder.
The Scottish Parliament does not have the power to legislate for a referendum on Scottish independence.
El Parlamento escocés no tiene el poder de legislar para organizar un referéndum sobre la independencia sin el aval del Parlamento británico de Londres, sentenciaba el presidente de la Corte Suprema del Reino Unido, Sir Robert Reid, este miércoles, 8 años después de aquella inicial consulta perdida por los independentistas escoceses, 11 meses antes de otro voto propuesto por la actual primera ministra escocesa, la separatista Nicola Sturgeon. Antecedentes desde Londres, RFI, Daniel Postigo.
El Partido Nacionalista Escocés, que gobierna en Escocia con una mayoría independentista, había preguntado al Tribunal Supremo Británico si podía legislar en el Parlamento Regional Escocés una ley para celebrar un segundo referéndum de independencia sin el consentimiento de Londres. Su líder, Nicola Sturgeon, lo había convocado para 2023. El presidente del Supremo, Lord Reid, ha dicho que no, porque se trata de un asunto reservado al Parlamento Central de Londres, según la ley de 1998 que devolvió el Parlamento a Escocia. Los nacionalistas escoceses se habían referido también al derecho de autodeterminación incluido en la legislación internacional, pero Lord Reid ha afirmado que este solo se aplica en colonias o naciones oprimidas y que no es el caso de Escocia.
Londres, Daniel Postigo. El primer ministro británico Sunak afirmó respetar esa sentencia de la Corte Suprema, calificándola de clara y definitiva. Su homóloga escocesa Sturgeon se mostró, en cambio, decepcionada por el fallo. Repitió que las próximas elecciones generales en Gran Bretaña en 2024 constituirán un referéndum de facto sobre la independencia. Del resto del mundo, próximo Medio Oriente, Israel. El terrorismo está levantando la cabeza. Haremos todo lo necesario para restaurar la seguridad, declaró el futuro primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, de nuevo al rendir visita a los heridos registrados en un doble atentado cometido en Jerusalén a primera hora de la mañana de este miércoles. El balance arroja un muerto, un joven de 16 años de nacionalidad canadiense y una quincena de heridos. Paula Estañol.
Es un modus operandi que no habíamos visto en varios años, afirmó el comisionado de la policía israelí, Kobi Shaftai, al evocar el doble atentado cometido contra dos paradas de autobús y con cargas explosivas activadas a distancia. Según Chin Bet, de los servicios de seguridad interior, el último ataque con un bomba ocurrido en Jerusalén tuvo lugar en 2016. Tenemos que cobrar un precio por el terror causado y desde mi punto de vista significa restablecer los asesinatos selectivos, reaccionó la figura de la extrema derecha Ben Gvir, que codicia hoy ocupar la cartera de seguridad interior.
Turquía está más determinada que nunca en proteger su frontera con Siria, declaró el presidente turco Erdogan 3 días después de haber lanzado la operación Zarpa y Espada contra los rebeldes del PKK y de las milicias kurdo-sirias YPG, acusadas por las autoridades turcas de ser responsables del mortífero atentado cometido el 13 de noviembre en Estambul con saldo de 6 muertos. Braulio Moro.
Turquía está más determinada que nunca en proteger su frontera con Siria y continuaremos nuestras operaciones aéreas sin interrupción, declaró el presidente turco Erdogan al justificar la campaña lanzada el domingo en el norte de Irak y en Siria contra posiciones del Partido de Trabajadores del Kurdistán PKK y de las Unidades de Protección Kurdo-Sirias YPG. Según el ministro turco de la Defensa, cerca de 500 objetivos fueron atacados por la aviación y la artillería turcas, causando la muerte de casi 500 de personas, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.
De la actualidad en Asia, Zhengzhou, provincia china de Henan, distintas manifestaciones estallaban este miércoles en la mayor fábrica de teléfonos de iPhone Apple en el mundo, explotada por el gigante taiwanés de la tecnología Foxconn, que confirmó la existencia de violencias, alegando que los empleados se habían quejado de sus salarios y de las condiciones de trabajo en un marco de la inflexible política china, política sanitaria de cero COVID.
Noticias de América en RFI.
Los 25 y 26 de noviembre se reanudarán las pláticas entre el régimen de Caracas y la oposición venezolana tras una suspensión de casi 13 meses, indicó desde Bogotá el presidente Gustavo Petro. El escenario México, tras mediación de París y Buenos Aires en el marco del reciente Foro de la Paz en la capital francesa, en su quinta edición. Expectativas desde Caracas, RFI, Víctor Amaya.
Petro, junto a los presidentes de Argentina y Francia, Alberto Fernández y Emmanuel Macron, participaron el 11 de noviembre pasado en una reunión con los jefes negociadores, el opositor Gerardo Blaide y el oficialista Jorge Rodríguez, y la canciller de Noruega para explorar la posibilidad de reiniciar las negociaciones. Fuentes opositoras habían adelantado la fecha del 26 de noviembre a medios internacionales, pero la primera confirmación pública la dio curiosamente Gustavo Petro y no la misión del Reino de Noruega, que sirve de facilitadora al proceso desde 2019. En mayo pasado, la agencia Reuters publicó que el gobierno de Maduro había manifestado en privado su rechazo a que Noruega continuase con ese rol, aunque públicamente no ha sido disputado. Finalmente, desde este viernes habrá diálogo, con un temario dedicado a las condiciones electorales de las presidenciales previstas en 2024 y el desbloqueo de fondos venezolanos congelados por las sanciones internacionales. En paralelo, se ha conocido que Estados Unidos pudiera aprobar una nueva licencia a la petrolera Chevron para que ayude a recuperar la producción de petróleo de Venezuela una vez se reinicie el diálogo entre el gobierno y la oposición. Desde Caracas, Víctor Amaya para Radio Francia Internacional.
En México, un comunicador radial en el estado de Veracruz fue asesinado, denunció la Organización de Defensa de la Libertad de Expresión, artículo 19. Pedro Pablo Cumul trabajaba para AX Multimedios. Su director es Ángel Chan.
Aún no se sabe el motivo por el cual habría sido acribillado de esa forma, ¿no? Pablo desempeñaba como locutor, también como reportero, periodista a través de nuestro portal digital. Problemas viales, algún accidente vial, choques, todo ese tipo de noticias, manifestaciones, etcétera, es la fuente que cubría nuestro compañero. Y pues una persona muy tranquila, sin ningún problema, hasta donde sabemos no había recibido amenazas de ninguna parte, por lo cual pudiéramos nosotros sospechar que fue por ejercer, ¿no?, el periodismo.
Aprovecho para preguntarle si ustedes se sienten inseguros al ejercer el periodismo, si se tiene en cuenta que van 20 asesinatos de colegas mexicanos en 2022, tres de ellos allá en Veracruz.
Pues sí, más que nada lo que le pedimos a las autoridades es más apoyo, más respaldo para todos los periodistas, así sea el comunicador más independiente que pueda haber, el apoyo absoluto. ¿Por qué? Porque pues es un trabajo muy riesgoso aquí en México. Eso sí, les pedimos por ahí a las autoridades que pues nos unamos a esta lucha y puedan evitarse este tipo de sucesos como el que lamentablemente nuestro compañero perdió la vida.
Ángel Chan, director del grupo AXMM en Veracruz. Seguimos, Qatar 22.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
Alemania derrotada por Japón, España aplasta a Costa Rica, Bélgica se impone por la mínima con un empate en su beneficio en el partido Marruecos-Croacia. Enviado especial Carlos Pizarro.
Ahí Neymar de nuevo.
Benzema. ¡Qué golazo!
Sadio Mané. ¡Marca Morata!
Sorprende Ecuador.
Qatar 2022 en Radio Francia Internacional.
La fiesta planetaria del fútbol siguió su curso con la penúltima fecha de estrenos en el Mundial de Qatar, donde la selección española arrancaba lo grande goleando a Costa Rica con un severo 7-0, un marcador escandaloso que supone el mejor arranque de los ibéricos en un Mundial y el resultado a favor más abultado en todas sus participaciones. Aún así, el entrenador de La Roja se mostró prudente de cara a los próximos encuentros, teniendo en cuenta el fracaso de Alemania ante Japón luego de que los nipones venciesen a los germanos por 2-1. El seleccionador español anunciaba que sus jugadores no van a relajarse a pesar de su brillante actuación.
No tengo ninguna duda que vamos a competir el siguiente partido con la misma intensidad y si no más, porque Alemania es un país y una selección que motiva y no me genera ninguna duda. Es evidente que el elogio debilita, es una frase que pasa. Nos podrá ganar Alemania, pero no va a ser por relajación, por pensar que ya está todo hecho. Dudo mucho que eso suceda porque no ha sucedido nunca y porque es un grupo de gente preparada para hacer cosas importantes.
Entre tanto, en el otro grupo que se estrenaba, el F, la selección de Bélgica, se puso en cabeza tras ganar su encuentro por la mínima 1-0 ante la selección de Canadá, que se encontró con el muro en el arco de Thibaut Courtois, quien atajó un penal. Los belgas son líderes en solitario, merced al empate a cero entre Croacia y Marruecos.
Mundial de Fútbol 2022 en Radio Francia Internacional.
Y este jueves entran en liza los últimos 8 equipos que aún no han tocado balón. En el grupo G, el gran favorito de la competición, Brasil, se mide de entrada a Serbia, mientras que Camerún lo hará frente a Suiza. Y en el grupo H, Portugal va a jugar ante Ghana, al mismo tiempo que la última selección latina por estrenarse, Uruguay, lo va a hacer frente a Corea del Sur. El veterano defensa Diego Godín dice estar preparado para el debut de la charrúa.
Con la idea de ganar, porque una cosa es un sueño, otra cosa es la realidad. Con la idea de salir a competir, de salir a ganar, pensando en este primer partido. Mañana será la hora de la verdad y de dejar todos esos sentimientos al lado y de hablar en el campo.
Con las declaraciones de Diego Godín ponemos el punto y aparte al Mundial de Fútbol Qatar 2022. Desde Doha informó para RFI Carlos Pizarro.
El 11 inicial alemán se cubría ostensiblemente la boca en la foto oficial del encuentro contra Japón, finalmente perdido, subrayando que los derechos humanos, según la Federación Alemana de Fútbol, no son negociables, a modo de respuesta, así, contra esas amenazas de sanciones esgrimidas por la FIFA para impedir el porte del brazalete de inclusión One Love en ese Mundial Qatar 2022. Enviado especial Carlos Pizarro, próxima cita informativa a las 10 GMT aquí en Radio Francia Internacional, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
En estos estudios, con Jordi Batallé como anfitrión, el artista José Gamarra, República Oriental del Uruguay.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El paso del tiempo es algo que, aunque natural e inevitable, no nos deja de inquietar y algunos, a los menos jóvenes, incluso angustiar. Solo los artistas pueden adoptar quizás una actitud más serena ante los avatares del tiempo, gracias a que su obra podrá apreciarse prácticamente sin límite de tiempo. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el pintor uruguayo José Gamarra, quien con más de 60 años de fértil trabajo artístico publica una monografía elaborada por el crítico de arte Eber Perdigón. Y precisamente para hablarnos de esta magnífica monografía y de su carrera en el mundo del arte, José Gamarra ha sido tan amable de volver a nuestros estudios después de casi 15 años. Bienvenido de nuevo a estos estudios, José. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de nuevo. Has venido maravillosamente acompañado por Hébert Perdigón, crítico de arte franco-uruguayo también, además de miembro fundador de la Asociación de Defensa de la Obra de José Gamarra. Muy buenas tardes, Hébert.
Buenas tardes.
Y gracias también por haber hecho el esfuerzo.
Muchas gracias a ti por invitarnos.
Un placer teneros aquí entre nosotros. Permíteme, Hébert, que recuerde que José Gamarra nació en 1934 en la ciudad uruguaya de Tacuarembó, si no me equivoco.
Tacuarembó.
Es un nombre indígena.
Terriblemente difícil para pronunciar. Pero a muy pocos kilómetros de la frontera brasileña. Y tu trabajo artístico empieza casi en la escuela primaria, ¿no? Es cierto que solamente con 13 años ya inauguras tu primera exposición.
Sí, porque en la escuela que yo iba, había clases especiales, ¿no? De música, de pintura, con un atelier de pintura, un taller de manualidades, en fin, había una orquestita también en la escuela, ¿no? Y era un poco una novedad en la enseñanza tradicional, digamos, ¿no?
Y a los 13 años expones nada más y nada menos que en el Ateneo de Montevideo.
Exacto.
Donde tenía el taller Torres García.
Claro, ¿no? Sí, yo lo veía a Torres García cuando llegaba para corregir a sus alumnos, ¿no? Mientras estaba montando mi exposición, él llegaba y se metía para ir al sótano, que en el sótano estaba su estudio, ¿no?
¿Llegó a visitar tu exposición o no?
No.
Qué lástima, ¿no? Vas a iniciar tus estudios de Bellas Artes en 1952. Imagino que después de haber hecho ya exposiciones, eso de entrar a estudiar pintura para ti no debe ser fácil, ¿no?
Bueno, toda la trayectoria mía se hizo un poco, como si te abrieran puertas por las cuales tú caminas, ¿no? Y bueno, y fue así, ¿no? Llegaba un momento que empiezo seriamente a estudiar en la Escuela de Bellas Artes, fue algo, digamos, natural, ¿no? No hubo ningún esfuerzo, ¿no?
¿No sentiste el peso de ser un niño prodigio? Porque no, es muy nunca, difícil a veces,
¿no? Nunca.
El problema es que el niño prodigio deja de ser niño, ¿no?
Claro.
¿Alguna vez?
Claro.
Vas a instalarte, gracias a una beca, en Sao Paulo, donde vas a participar incluso en la Bienal más tarde. Fue allí donde te empiezas a interesar por la selva.
Mucho después. Yo diría que en realidad la selva nace acá en Francia.
Donde hay pocas selvas, hay que decir.
Llevado, digamos, precisamente por esa experiencia, ¿no?, que uno vivió en Brasil, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo eso, de lo que pasaba con la selva, ¿no? Esa agresión, ¿no? Esa agresión también hacia los indígenas, ¿no? Poco a poco me fueron abriendo un camino para explicar eso, y la manera mejor de explicarlo es, digo yo, que leerlo en el cuadro, ¿no? Lo que está pasando, ¿no?
Era casi periodístico tu trabajo, ¿no? Reflejabas la actualidad candente del día.
Claro. Con un lenguaje pictórico, ¿no? Pero que se entiende, ¿no? Hoy en día hay mucha gente que entiende perfectamente.
Quizás para ti la selva era el paraíso perdido ya cuando llegas a París.
Sí, hay algo por el estilo, pero sobre todo ver la tragedia, digamos, de la selva, ¿no? Cómo se destruía, y al mismo tiempo cómo también la civilización de la selva también se perdía, ¿no? Porque estaban obligados a adoptar otro sistema de vivir, ¿no?
Y la situación no ha mejorado desde entonces. Con la presidencia de Bolsonaro ha empeorado notablemente, ¿no? ¿Te duele la selva brasileña como a Unamuno le dolía España a finales del 19?
Sí, evidentemente, sí. Además, digamos, tenemos a diario, ¿no? Cómo se va deteriorando la selva, ¿no?
Terrible. Pero antes de pintar la selva, tus primeros trabajos los dedicas a una especie de caligrafía críptica, misteriosa, que tú has inventado. ¿Tenían sentido esas caligrafías que pintabas?
Bueno, eso nace, digamos, después de la visita de Tapies a Montevideo. Quiere decir, algunos pintores se largaron a experimentar con materia. Y a mí me interesó también mucho la materia, ¿no? Pero también ya una materia en la cual se podían hacer signos, grietas, cosas, en fin, que podían ser signos, ¿no?
Podías haber casi pasado a la escultura, ¿no?, con ese trabajo.
Claro. Incluso yo trataba de inventar el volumen, ¿no?, de la materia para que funcionara como cuadro, ¿no? Entonces tendría grandes problemas a resolver en ese aspecto, ¿no?
Me imagino, bien. Y José, de Sao Paulo vas a pasar a París en 1963, se van a cumplir casi 50 años, no me equivoco, sí. 60 años, gracias a un premio, ganas una Bienal de Pintura Joven, y desde entonces vives y trabajas en Arcueil. ¿Qué supuso para ti ese exilio artístico casi?
Bueno, yo diría que, como siempre, repito, el camino que se me abría era que, estando acá, el Uruguay participa en la Bienal de Venecia. Y entonces yo participo en el equipo, ¿no? Eran cuatro pintores. Y bueno, tenía que realizar los cuadros acá. Entonces expuse a las autoridades francesas mi problema, ¿no? Que no tenía atelier. que había sido premiado en la Bienal, etcétera, ¿no?
Me dirijo ahora a Ever Perdigón. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nace tu interés por la obra de José Gamarra?
A Gamarra hace tiempo que no lo conozco. Nos veíamos en las exposiciones, en la embajada. Una vez al año hacen reuniones, ¿no? Y la pintura de Gamarra la conocía cuando la galería Albert Loeb en la Rue des Beaux-Arts trabajaba con Gamarra. Y una de las exposiciones, creo, allá por el 90 y tanto, exponía un pintor colombiano, Luis Caballero, no sé si te dice algo, y Gamarra expuso poco tiempo después. Y siempre nos veíamos y hace más o menos en el 2016-17 lo vi a Gamarra y le pregunté si alguien había hecho un documento o una monografía sobre su obra. Me dijo que no y le pregunté si le interesaría que alguien trabajara sobre su obra. Me dijo, ¿por qué no? Y si soy yo, le digo, me dice, perfecto. Entonces me dio la luz verde y empezamos a trabajar. Y bueno, fueron durante 4 años que Gamarra me aguantó en su atelier casi todos los días para ir a buscar información y búsqueda de
material. Ese interés te lleva incluso a crear esa asociación de protección de...
Claro, la... eso después hablando con Gamarra, le dije, Gamarra, sería interesante de crear una asociación para defender su obra. Y también aceptó y reunimos a una coleccionista que vive en Miami, a la esposa de Glissant, a Sylvie Glissant. Y bueno, y hicimos esa asociación y creo que es interesante de llevarla adelante.
La monografía es un libro magnífico, es fantástico, es un trabajo inmenso. Bueno, ¿con qué problemas te has encontrado para encontrar toda la obra de José Gamarra?
Bueno, la obra no es exhaustiva, ¿no?
Por supuesto, imagino, que no.
Pero pienso que hay 90% de la obra de Gamarra. Siempre hay piezas que no se descubren, que no se sabe dónde están, porque a veces los propietarios no quieren decirlo. Y hay muchas obras de colección privada porque tampoco han querido que los nombres aparezcan. Pero 90% ha sido positivo y ni los museos ni las instituciones públicas pusieron obstáculos para dar información. Y no, han sido bastante receptivos.
Es un trabajo detectivesco casi, ¿no?
Casi.
¿No? ¿Cuál ha sido la obra más difícil que has podido conseguir para esta monografía?
Han sido todas más o menos, quizás la del Metropolitan Museum. La de la tapa, que es bastante...
Sí, es fantástica.
Que ellos son muy, muy, muy complicados para dar una foto, para dar la documentación. Pero bueno, obtuve las cosas en tiempo.
Además, me imagino que los costes de edición de una obra como esta son enormes, ¿no?
Sí, pero hemos recibido colaboración de gente, de coleccionistas, y se ha logrado hacer.
Si nuestros oyentes quieren procurarse el libro, hay...
Sí, después, pueden ir al sitio web josegamarra.org y ahí tienen un contacto y pueden
pedirla. Naturalmente. Muchísimas gracias, José, por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, Ever, por haber estado
gracias
con nosotros.
A ti.
Por este magnífico, magnífico, magnífica monografía sobre
gracias
José Gamarra.
Gracias a ti por recibirme.
Permitidme también que dé las gracias a Laurie Plisson y a Diego Tenorio, quienes han ocupado hoy de la realización del programa. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.